En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal.
4:00 p.m, 3:00 en Canarias. Aquí comienza Es la tarde en este jueves 29 de enero, último jueves del mes de enero. Y lo vamos a hacer como todos los días con las últimas horas, con las últimas noticias que llegan a la redacción. Sandra León, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. Pues la última hora pasa por Sevilla porque el féretro del militar español fallecido en el Líbano ya ha llegado a la base de Morón, donde ha sido recibido por el ministro de Defensa, Pedro Morenés. Desde allí será trasladado ahora a Córdoba, donde se le va a practicar la autopsia. Enseguida conectaremos con nuestro compañero Carlos Morillas para que nos cuente todos los detalles. Ya en Crónica Judicial, Rodrigo Rato acusa a UPyD de electoralismo y propaganda por pedir su ingreso en prisión. En un durísimo escrito presentado por su defensa, el expresidente de Bankia califica a Rosa Díez de oportunista y asegura que dicha petición no es más que la respuesta a su frustración política. Además, también tenemos novedades sobre el caso Romanones, en el que están imputados un total de 10 sacerdotes y 2 seglares del arzobispado de Granada. El fiscal encargado del caso cree que la mayoría de los delitos que se les atribuyen a los religiosos estarían prescritos y que solo podría ser susceptible de ser juzgado uno, el supuestamente cometido contra el primer denunciante. Y ya por último, ya saben que hoy nos ha dejado la actriz Amparo Baró, a la que muchos de ustedes recordarán por su papel en la serie de televisión 7 vidas. Pues bien, según acabamos de saber, no se va a instalar finalmente capilla ardiente en ningún teatro de la capital, sino que sus restos mortales serán trasladados esta tarde al Tanatorio Norte de Madrid.
La tarde de Dieter es radio.
Bueno, pues lo que nos contaba Sandra León es la última hora de un día cargado de información que vamos a analizar a partir de las 5:00 p.m. con Ana Samboal, con Ketty Garat y con Pablo Montesinos, que van a llegar a la tertulia. Además, ya les adelanto con información fresca sobre lo que es la otra noticia de la jornada, el pacto contra el terrorismo yihadista, que se supone va a quedar sellado hoy mismo. El socialista Pedro Sánchez está a la espera, si es que no se ha producido ya, de que el presidente Mariano Rajoy descuelgue el teléfono y le llame para cerrar un acuerdo que llevan semanas negociando entre bambalinas, Partido Popular y Partido Socialista, sobre todo a raíz de la matanza de París. La expectación es máxima y si no, fíjense cómo abordaban los periodistas esta mañana a Pedro Sánchez.
No, aún no.
¿Vale? ¿Y espera que hoy va a alcanzar?
Vamos a esperar.
Qué tiempos en los que Pedro Sánchez llamaba a los medios de comunicación para hacerse un hueco. Pero vayamos a lo que nos ocupa, ese pacto antiterrorista, ese pacto contra el terrorismo yihadista, que se supone que va a quedar cerrado hoy mismo, porque ¿qué incluye ese pacto? ¿Qué formato va a tener? ¿Va a haber foto? ¿Se va a abrir al resto de fuerzas parlamentarias? Bueno, pues siento decirles a esta hora, las 4:04 p.m. de la tarde, que lo que tenemos son más preguntas que respuestas, muchas más dudas que certezas, pero a lo largo de la tarde vamos a intentar resolverlas, y si no todas, algunas de ellas. Lo que sí conocemos, y es de lo poco que ha trascendido, es que en estas semanas de tiras y aflojas, de limar asperezas en la negociación, los socialistas han puesto mucho empeño en que desapareciera del articulado de ese nuevo pacto contra el terrorismo yihadista la referencia expresa a la prisión permanente revisable. Y la verdad es que esto pues no sorprende, sobre todo si tenemos en cuenta que la semana pasada los socialistas no dieron su apoyo al gobierno cuando este llevó la reforma del Código Penal al Congreso. Un texto que, como recordarán, entre otras novedades, preveía incluir en el ordenamiento jurídico español esa prisión permanente revisable. Alegó el Partido Socialista, seguro que lo recordarán porque esa fue su posición en el debate, que esa prisión permanente revisable es un eufemismo que encubre la cadena perpetua. Y por eso los socialistas se descolgaron del texto y por eso ese texto salió adelante solamente con los votos del Partido Popular y de UPN. Una semana después, 7 días después de que el Partido Socialista se negara a apoyar un texto del Partido Popular por incluir, entre otras cosas, esa prisión permanente revisable, va a apoyar otro que sí incluye esta medida. ¿Cómo lo oyen? Lo que pasa es que, para que no sea tan visible esta contradicción, que la semana pasada se pronunciaran en contra y esta semana lo hagan a favor, lo que han hecho Partido Popular y Partido Socialista ha sido un ejercicio de ingeniería, porque donde decía los delitos de terrorismo serán castigados con prisión permanente revisable, ahora va a decir los delitos de terrorismo serán castigados con las penas previstas en el artículo 33 del Código Penal. ¿Y qué dice ese artículo del Código Penal? Prisión permanente revisable. Esta mañana, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha intentado, a su manera, dar explicaciones.
Parece una fórmula meramente cosmética, pero va más allá porque le facilita, en todo caso, que si en su día el Partido Socialista está en condiciones de poder derogar esa norma con la que está en contra, lo puede hacer sin necesidad de alterar lo que es el corpus legislativo del Código Penal que contiene las medidas de la lucha antiterrorista.
O sea que si el Partido Socialista ganase las elecciones, suprime esa figura del Código Penal y no hay que cambiar el pacto contra el terrorismo yihadista. Bueno, pues así hacemos las leyes y así pactamos en este país. Como les digo, a partir de las 5 de la tarde lo vamos a analizar con nuestro trío de contertulios, con Pablo Montesinos, con Ketty Garat y también con Ana Samboal. Y nos gustaría dejar de hablar de terrorismo y sobre todo no tener que contarles el penúltimo episodio que hemos conocido hoy de la televisión pública vasca. Supongo que ya se habrán enterado, porque la ETB ha contratado a un terrorista como contertulio. Mikel Zubimendi ya se ha estrenado en un programa de debates sentando doctrina. Doctrina criminal. ¿Y quién es este personaje? Se lo vamos a preguntar a Carmelo Barrio, que es parlamentario del Partido Popular Vasco y además creo que testigo directo de alguna de sus fechorías. Don Carmelo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Quién es este Mikel Zubimendi?
Bueno, pues ustedes lo han dicho hace un momentín, ¿no? Es un terrorista condenado por terrorismo. Ha sido miembro de ETA, ha sido miembro de las juventudes de ETA, de Jarrai, ¿no? Las que han sido protagonistas de tanto terrorismo, de tanta kale borroca, ¿no? Y desde luego ha sido miembro de ETA. Y desde luego cómplice y artífice de lo que ha sido la página negra de la historia del País Vasco, ¿no? Y además un personaje totalitario, lamentable, antidemocrático en el propio Parlamento Vasco, ¿no? Fue un parlamentario vasco allá por los años 95 y protagonizó muchas escenas, algunas de las escenas más patéticas de las que se pueden protagonizar en un parlamento. Es decir, no utilizar y ser miembro de un parlamento en condiciones normales, sino forzar, utilizar la violencia, insultar y provocar, ¿no? Es decir, fue quien lanzó cal al escaño del que es Ramón Jáuregui, el político socialista que en aquel momento era miembro del gobierno vasco y quien insultó sistemáticamente a la policía, pues llamándoles asesinos en sus camisetas en los plenos, ¿no? Es decir, vuelvo a decir, la mayor responsabilidad es haber sido miembro de una organización terrorista por lo que ha sido condenado, pero en cualquier caso toda su vida ha estado marcada por escribir la página negra antidemocrática y totalitaria de Euskadi, ¿no? Y ahora, pues bueno, pues lo vemos con estupor, ¿no? Como el PNV, como el Lehendakari Urkullu consiente que la directora de ETB le pueda contratar en un programa de ETV pues para ser tertuliano, ¿no? Es increíble, es absolutamente increíble.
Yo sé que el Partido Popular ha denunciado este fichaje, vamos a llamarlo así, pero que desde el Partido Nacionalista Vasco, en esa equidistancia, lo que ellos han argumentado es que Televisión Española también salió en su día un miembro del GAL.
Mire, en cualquier caso, no pueden salir terroristas en la televisión. No sé de en qué televisión. Es como si en la televisión alemana, en un programa de una televisión alemana, regional o nacional, contratasen a un nazi para que formase parte de las tertulias, o en una televisión de Alabama o de Nueva Orleans contratasen a un miembro del Ku Klux Klan para hablar con normalidad con otros tertulianos de la actualidad política. Es decir, no tiene sentido. Como cara en Francia contratasen a la novia ese terrorista que provocó es los asesinatos en el supermercado de París, pues para que fuese... Es que no tiene sentido. Hay cosas que ya superan todas las líneas, ¿no? Pero es la responsabilidad del PNV. El PNV está marcado por Bildu, por Sortu, está marcado por esa política que le presiona todos los días y, desde luego, no es capaz de zafarse de ella, ¿no? Está claro que, además... Yo creo que una contratación de estas características, que un terrorista vaya de tertuliano a una televisión pública, contraviene la ley de víctimas del terrorismo, la ley de víctimas del terrorismo del Estado, la ley de víctimas del terrorismo del País Vasco. Es decir, va contra la memoria, va contra la dignidad de las víctimas del terrorismo. Es decir, es una contratación, además de inmoral, es ilegal.
Y al ser una televisión pública, en este caso la televisión pública de los vascos, ¿no se puede tomar ninguna medida al respecto?
Yo creo que el fiscal, es decir, los jueces, en este caso, pues los fiscales debieran de tomar alguna medida. Vuelvo a decir, creo que, bueno, siendo pública o privada, me da igual, pero en este caso pública.
En este caso peor todavía.
Peor porque tiene que cumplir las leyes y tiene que cumplir los compromisos que tienen los gobiernos en relación con la convivencia, en relación con el respeto a las víctimas del terrorismo, ¿no? Es decir, pero no es nuevo. Es decir, si no es en esta cuestión, en otras, lamentablemente, desde que la señora Iturbe preside y dirige ETB, mandada y, desde luego, y designada por el Lehendakari Urkullu, la verdad es que cada día nos sumergimos en un nuevo golpe de tuerca en relación con la aproximación entre el PNV y la izquierda abertzale y la izquierda que representa Bildu y Sortu, ¿no? Es increíble, pero en cualquier caso, vuelvo a decir, yo creo que se incumple la ley de víctimas del terrorismo y que el fiscal o los jueces deberían actuar de oficio.
Usted lo ha dicho y las víctimas del terrorismo en el País Vasco también han dicho que este fichaje es una humillación hacia todas las víctimas. Usted recordaba también ese episodio en el año 95 en el Parlamento Vasco cuando este terrorista, este tarra, arrojaba esa bolsa de cal en el escaño de Ramón Jáuregui, pero tampoco yo creo que debemos olvidar que este tipo, este terrorista, este etarra, celebró la muerte de Gregorio Ordóñez y también ensalzó, y no hace mucho, la figura de Santi Potros, el etarra de Hipercor, el que acabó con la vida de 21 personas, y llegó a decir de Santi Potros, este fichaje ahora de la ETB, que era un gran tipo.
Pues efectivamente, eso nos demuestra cuál es la catadura moral de esta persona, ¿no? Y que esa persona pueda dirigirse a los vascos y a las vascas, pueda dirigirse a las personas que ven la televisión tratándoles de dar su opinión, ¿no? Es que eso es inmoral, es que eso es ilegítimo, además de que desde los poderes públicos se pueda permitir eso, ¿no? Yo creo que tiene una grave responsabilidad Urkullu, tiene que responder en el Parlamento, se lo vamos a exigir desde luego en la Cámara, ¿no?, que responda ante esta humillación. Efectivamente,
o sea, que lo van a llevar ustedes, el Partido Popular lo va a llevar al Parlamento Vasco.
No le quepa duda, ya lo hemos hecho también ya en el Consejo de Administración de ETB, pero en cualquier caso las explicaciones las debe de dar el propio Lehendakari al máximo nivel aquí. Porque dos cosas, efectivamente, el Lehendakari se tiene que dar cuenta de que hay cosas y hay líneas rojas que no se pueden trasvasar. Humillar a las víctimas del terrorismo y además incumplir la ley, que él mismo es el primer encargado en defenderla, eso no puede ser y tiene que dar las explicaciones. Y yo lo que creo es que lo que tiene que hacer antes de dar esas explicaciones en el Parlamento Vasco, que será la semana que viene o la siguiente o cuando toque en el pleno parlamentario correspondiente, lo que tiene que hacer es cesar y es anular desde luego ese contrato que de una manera tan patética ha hecho ETB con un terrorista.
Carmelo Barrio, parlamentario del Partido Popular Vasco, espero que esas peticiones en el Parlamento Vasco no caigan en saco roto. Muchísimas gracias.
Así lo esperamos todos. Esperemos que Urkullu dé respuesta a, desde luego, a lo que no puede pasar en esta sociedad, que es humillar a las víctimas.
Y otro asunto del que también estamos muy pendientes es el de la trama de corrupción que se ha puesto al descubierto en la comisaría de Carabanchel, un barrio madrileño, una trama que supuestamente se dedicaba a alterar pruebas para esclarecer irregularmente algunos casos. Ayer les contábamos en estos mismos micrófonos que había 7 detenidos y Fernando Lázaro, cuando hablaba a Dieter Brandau con él, nos decía que iba a haber más detenciones. hoy hay dos más. O sea, que Fernando Lázaro no se equivocaba como nunca se equivoca. Fernando Lázaro, compañero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves. Así da gusto, hombre.
Oye, Fernando, hoy nos hemos sorprendido todavía aún más porque este caso ha dado un giro, una vuelta de tuerca aún mayor, porque hemos conocido que un presunto cabecilla de esta trama sería un investigador del caso Faisán, del caso del chivatazo a la ETA. ¿Qué podemos decir de este tipo?
Pues podemos decir que este hombre, este inspector jefe, estuvo destinado en el equipo que coordinaba las pesquisas de la Policía Nacional sobre el chivatazo, como bien recuerdas tú, que estuvo a las órdenes del comisario Carlos Germán y que fue una de las investigaciones que más filtros tuvo que pasar, porque si os acordáis, cuando estaban investigando este equipo policial a lo que era la cúpula de entonces del Ministerio del Interior, sobre todo al responsable de la policía, Víctor García Hidalgo, pues tuvieron que blindarles policialmente y sacarles de información y llevarles a la unidad de asuntos internos para que pudiera llevar a cabo la investigación. Y esa investigación tuvo que pasar un doble filtro, primero de un equipo de la Guardia Civil y segundo de otro equipo de la Guardia Civil que estuvo cotejando toda la investigación. Sorprende ahora que un personaje como este, que haya visto como su trabajo policial pulcro, esté inmerso en un acto de corrupción policial tan importante. Yo estaba haciendo esta mañana gestiones sobre este tema porque la verdad es que es un escándalo monumental, porque a mí me explican y me insisten. Yo ayer, tiene que haber dinero por medio, pero al final me dicen que no, que al final es una actitud policial de un grupo que han decidido ser juez y parte y decidir cuando ellos tienen ya la percepción de quién es el delincuente y tener la convicción policial de que es el del delincuente, aportar la prueba definitiva para que sea condenado. Es un auténtico disparate.
Fernando, y si esto nos ha sorprendido, ¿qué te dice tu olfato? ¿Vamos a tener más sorpresas?
Hombre, alguien tiene que explicar. A mí me huele todo muy raro, porque son muchos policías. Es decir, y de varias secciones. Es decir, hay policía científica y hay policía judicial. Son compartimentos estancos dentro de la comisaría de Carabanchel. Que se pongan de acuerdo 12 policías que están imputados ahora mismo por este tema, para delinquir, porque lo que saben es que están delinquiendo, porque están alterando los casos, están forzando la resolución de los casos, solo por el mero hecho de tener el prurito de que son los mejores y que son unos policías muy guays, a mí se me queda muy corta la explicación. Es decir, eso te puede pasar en una ocasión como caso aislado. Me comentaban en la policía que no son muchos los casos y de luego no son muy gordos de importancia los que lo han hecho, pero no tiene mucho sentido que te juegues no solo el irte a la cárcel, sino que además te conlleva la expulsión del cuerpo y quedarte sin jubilación. Te juegas el pan de tus hijos, ¿para qué? ¿Para tener una hoja de servicios más brillante y con alguna felicitación más? A mí eso se me queda cojo todavía, ¿sabes?
Ya, bueno.
Pero es la parte que queda todavía por esclarecer. Ahí está el juez, bueno, lo tiene bajo secreto de sumario y está la gente de asuntos internos y yo creo que todavía veremos novedades.
Pues a la espera de esas novedades nos quedamos. Fernando Lázaro, muchísimas gracias y te vemos por aquí ya en las tertulias.
Venga, un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Vamos a bajar un poquito el diapasón de tanta tensión informativa porque ahora les queremos plantear otro debate. Un debate más de andar por casa, aunque a lo mejor les afecta y mucho. Ya saben que de un tiempo a esta parte se ha planteado el debate sobre los deberes sí, los deberes no. ¿Estamos sobrecargando a nuestros hijos con demasiadas tareas? Bueno, pues no sé si lo saben, pero España es uno de los países donde los escolares más deberes se llevan a casa. Nos lo va a contar Lucía Prieto. ¿Por qué
tanto estudiar? Y cansados y hartos empiezan a estar también algunos padres por la elevada carga de deberes que sus hijos llevan a casa y que en ocasiones no les deja tiempo para nada más. Una realidad que constatan desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico al situar a España como el quinto país de un total de 38 donde más deberes tienen los escolares y a los que dedican una media de 6,5 horas semanales frente a países como Finlandia o Corea del Sur donde no superan las 3 horas a la semana. En España la escolarización es más temprana, la jornada escolar escolar es más larga y se ponen más deberes y aún así no salimos bien parados en las pruebas internacionales, muy al contrario que la propia Finlandia, que es líder en los citados exámenes de nivel escolar. Cada vez es más común ver a niños más pequeños con elevados requerimientos escolares. Por eso, desde las asociaciones de padres defienden los deberes, sí, pero apuestan porque estos sean graduales. Luis Carbonell es el presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos.
Evidentemente, con un chaval de 7, 8, 9 años, los deberes a lo mejor tienen que tener pues media hora diaria y no más, ¿eh? Y han de ser proporcionadas, como he dicho antes, a la edad. Y tienen que tener la necesaria coordinación entre profesores, pero lo que no se puede, suprimir los deberes. Creo que ese no es el camino y creo que ese sería un error.
En cambio, desde CEAPA, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres, consideran que los deberes no deben ser una prolongación de la jornada escolar y tampoco deben ser determinantes para el currículum de los más pequeños. Escuchamos a Jesús Salido.
Los deberes deben ser aplicar a la vida real lo que se aprende en el aula, pero no ampliar la jornada escolar y no que no suponga pues una carga tan grande que incluso les impide pues hacer actividades como ejercicio, como jugar. El contenido académico se carga mucho en la conciencia de las familias.
La OCDE es clara en este aspecto. Más de 4 horas semanales de deberes no produce necesariamente mejoras en los resultados y al final dicen los padres que la responsabilidad recae sobre las familias, que en la mayoría de las ocasiones tienen que recurrir, si es que su situación económica se lo permite, a profesores particulares que refuercen en casa los contenidos del aula.
Bueno, hemos escuchado opiniones a favor, opiniones en contra de los deberes que han dicho las asociaciones de padres y vamos a escuchar ahora la opinión de un padre y también la opinión de un psicopedagogo. Pero queremos saber qué opinan ustedes, queremos saber su opinión. ¿Deberes sí, deberes no? ¿Están demasiado sobrecargados nuestros hijos? ¿Son ustedes padres, madres de un niño en edad escolar y quieren compartir con nosotros cómo son esas tardes en casa? ¿Llegan sus hijos con muchos deberes a casa? ¿Entienden ustedes los enunciados de esos deberes? ¿Cuántas horas le dedican los hijos? Bueno, pues queremos escucharle. Ya saben que pueden hacerlo las 24 horas del día en nuestro contestador automático 91-504-5098. 91-504-5098. Y si lo desean, pueden escribirnos a las cuentas que tenemos en las redes sociales, donde creo, Sandra, que ya está llegando algún que otro comentario.
Pues sí, lanzamos la pregunta hace un ratito y en las redes sociales ya nos están dejando sus respuestas. Hay un poco de todo. Por ejemplo, nos escribe Ramón Oria, psicólogo y psicoterapeuta, amigo de esta casa, que nos dice que, como demuestra el informe PISA, a más tiempo de deberes, peores resultados. En el lado opuesto, Nieves, que dice que tiene un hijo de 12 años y que le parece bien porque refuerzan lo aprendido en clase. Y en el punto intermedio se encuentra, por ejemplo, María Dolores, que dice que está bien algo para reforzar, pero que el problema es que muchos profesores abusan y al final el efecto es el contrario.
Bueno, pues luego también vamos a escuchar lo que opinan ustedes. 91-504-5098. Y ahora quiero que escuchen el testimonio de Abel de Céspedes, que es padre de 2 hijos, de 4 y de 9 años, y que se ha negado a que sus hijos hagan más deberes. Incluso creo que estudia ir a la justicia. Abel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntame tu historia, Abel.
Pues sí, efectivamente, yo he acudido, estoy en vía de recurso, todavía administrativo, y me niego a que mis hijos hagan deberes. Básicamente porque cada padre puede tener su opinión, pero hay una norma, y la norma dice claramente que no se puede imponer deberes a los hijos, a los alumnos. Bien, allí donde hay una norma jurídica, la opinión de cada uno es libre, pero hay que respetar la norma, nada más.
Abel, también estamos con Miguel Ángel Martínez, que es psicopedagogo y director de un colegio concertado de aquí de Madrid, la Inmaculada de Madres Concepcionistas. También quiero saludarle, señor Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y usted, por también centrar el debate, usted es de los que opina, ¿deberes sí o deberes no? ¿O no se puede marcar esa diferencia y deberes sí, pero con algún límite, como nos decía el presidente de la Asociación de Padres con Capa?
Hombre, es evidente que el conocimiento de los chavales y un poco el ritmo que sigue cada uno va marcando un poco las pautas en este aspecto, ¿no? Hay niños que evidentemente pues muchas veces no terminan las tareas, puede ser un momento para que las trabajen en casa, incluso esos niños pueden tener alguna dificultad que incluso puede llegar a ser también contraproducente. En cualquier caso, yo creo que el seguir la misma línea de trabajo el que colaboren un poquito también las familias, vean lo que realmente se está trabajando, porque es una petición, yo creo que también siempre a nivel familiar, yo creo que puede ayudar al aprendizaje de los chavales y a seguir un ritmo más o menos ordenado y a nivel de rutinas también equilibrado.
Abel, quiero que le cuentes a los oyentes, porque yo creo que tú tienes una situación particular y personal muy concreta. Estás divorciado y tú pasas con tus hijos 3 horas al día, y ese tiempo que pasas con tus hijos creo que lo dedicas casi en su totalidad a los deberes, ¿no?, que tienen que hacer.
Pues sí, yo estoy divorciado, tengo una custodia compartida, dividida en horario. Los recojo todas las tardes del colegio a las 4:30 y los tengo que entregar en días alternos a las 7 y a las 8:30 a su madre para que pernocten en su casa. Bien, el tiempo que paso con ellos va entre 2 y 3 horas diarias. Y en ocasiones, pues, tiene que estar haciendo deberes todo el tiempo que está conmigo. Claro, entonces yo no tengo posibilidad de hacer una vida familiar con él. Es una prolongación del colegio y pido que se pueda conciliar la vida escolar con la vida familiar.
Señor Martínez, psicopedagogo, ¿usted cree que es posible esa conciliación?
Por supuesto, siempre en cualquier caso. Además de psicopedagogo, soy director de un centro, y es algo con lo que nosotros solemos trabajar mucho, ¿no? La conciliación con la vida familiar. Es cierto que puede haber situaciones de diversos tipos, y bueno, tantas como alumnos puede haber en el centro. El maestro siempre es conocedor también de esas situaciones, y solemos coordinarnos también, o solemos coordinar en cualquier caso también, pues para que no sea una carga tan exagerada, sino que sea, bueno, pues un mero recuerdo. Hay que tener en cuenta que, bueno, pues las explicaciones las suele hacer un especialista, puede ser un mero repaso, ejercicios para recordar, pero siempre también para seguir esos hábitos que en clase sí que se trabajan, y que en muchos casos, bueno, pues a nivel familiar no es que se dejen, ¿no?, porque hay tantísimas cosas de las que podemos y tenemos evidentemente que ocuparnos, pero que sí se pueden trabajar también de otra manera. O sea que en cualquier caso es conciliable, yo creo que al 100%.
Y ya por último, como director de un colegio concertado, ¿usted ha recibido quejas de los padres en este sentido? Porque, oye, mis hijos, que se han pasado toda la mañana y prácticamente la mitad de la tarde en el colegio, llegan a casa y, oye, es que no rinden, no les puedo tener encerrados haciendo deberes hasta las 8 de la tarde.
Pues en algún momento sí que las hemos recibido. No son significativas como para poder llevar a cabo algún cambio, pero ya digo, todo depende un poco también, puede depender del nivel de madurez, del nivel de adquisición de conocimientos del niño, en algunas ocasiones, que duda cabe, también del trabajo en clase. Pero yo creo que siempre se hace con la idea de seguir esa rutina, ¿no?, y de seguir mejorando, pues para que el alumno, en este caso, pues pueda adquirir su nivel de aprendizaje acorde con la edad y con los conocimientos que se están aprendiendo en ese momento.
Miguel Ángel Martínez, psicopedagogo y director del Colegio La Inmaculada de Madres Concepcionistas, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted, un saludo.
Abel, es cierto que, ya por último, que tú llegaste a un acuerdo con el colegio para que tu niño mayor hiciera los deberes de forma voluntaria.
Sí, yo tuve una primera protesta, y fue respecto al contenido de los deberes, porque le impusieron unos deberes que no me gustaron. Venía a decir una ficha, pues textualmente, palabras textuales, la caca sale del culo y el tabaco se vende en los estancos. Protesté, entonces fue cuando miré la normativa y llegué a un acuerdo con el colegio de que los deberes se iban a hacer de forma voluntaria, como unas directrices, pero no de forma obligatoria. Este año han cambiado de tutora, y la tutora no solo impone deberes de forma obligatoria, es que además descuenta la nota, y a mi hijo le han suspendido un examen que tenía aprobado porque no trajo un par de días los deberes hechos.
Abel de Céspedes, padre que ha denunciado esa situación, si la justicia lo lleva a conocimiento de la justicia y la justicia le da la razón, aquí lo contaremos. Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
A punto de llegar a las 4:30 de la tarde, las 3:30 en Canarias, nos vamos a dar un paseíto por el cine, por la cartelera, con Andrés Arconada, y a las 5 de la tarde, la tertulia política.
En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal.